Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Bota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Mis ojos no ha parado de llover. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, paró de llover esta tormenta de truenos, de relámpagos, que era terrible. Bueno, paró. Y estamos acá en la radio, los jóvenes llegaron finalmente. Y bueno, la alegría de tener este programa es porque estamos poniendo nuestro pequeño grano de arena desde los estudios de Radio Cultura en dar información, en dar luz, en reflexionar, en buscar dar información que realmente sea certera y traer invitados de lujo que son profesionales que además de saber mucho, tienen valores, que es lo que estamos buscando desde este programa de Jóvenes en Acción desde que se inició hace ya 26 años. Y hoy tenemos una oportunidad de tener a alguien invitado que me lo recomendó Mirta Maglietta, gerente de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de Ernst & Young, y que me dijo, tenés que invitarlo a Gabriel Zurdo, que es una especialista, realmente alguien que sabe muchísimo en ciberseguridad y que tiene además una calidad humana muy especial. Y después se sumó a recibir información de Agustina Girón, nuestra querida Agustina Girón, que ha sido parte de Jóvenes en Acción y es todavía parte de Jóvenes en Acción desde hace más de 12 años, que me dijo, sí, tenés que invitarlo, no lo dudes, y acá están los estudios de Radio Cultura, Cultura, y bueno, con la oportunidad que ahora salimos por YouTube, así que estamos ahí conectados con las imágenes y las cámaras, con todos los desafíos, y teniendo la oportunidad de hablar sobre estos temas que son importantes. Entonces, tenemos en vivo a Gabriel Zurdo, fundador y CEO de BETR Consulting. Gabriel cuenta con amplia experiencia liderando proyectos de consultoría, tecnología, riesgos y ciberseguridad en empresas nacionales e internacionales. Tiene una gran trayectoria y a lo largo de su carrera ha desarrollado el Advanced Security Center y el Extreme Cyber Security Lab, si no me equivoco, ambos centros de investigación enfocados en temas relevantes. También es uno de los referentes en su área de actuación como profesor en varias universidades, speaker y conferencista. Bueno, no le voy a dar todo el currículum porque es inmenso, pero está acá y el tema de la seguridad es importante, y con todo lo que estamos teniendo de comunicación, de redes sociales. Y este programa es para que lo escuchen también los padres, los docentes, los directivos. Así que más allá de todo, los jóvenes que van a hacer preguntas en vivo a lo largo del programa, tenemos la gran oportunidad de tener un mano a mano directo con Gabriel Zurdo. Un gusto tenerte aquí en Radio Cultura, en el programa Jóvenes en Acción. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Carmen? Bueno, un gusto, un placer para mí visitarlos. Gracias por la invitación.
Bueno, acá, como decíamos en el programa, es un espacio para poder hacerte preguntas, para poder conocer. Generemos un puente entre gerentes y CEOs de empresas que vienen acá a la radio a no solamente hablar del presente como empresarios, sino también de su historia, de cómo arrancaron a los 17 años, viajamos en el tiempo y tenemos esta oportunidad de poder charlar contigo. Y bueno, después vas a tener que escuchar todas las preguntas que tienen para hacerte acá los que están en vivo en los estudios. Después hay varios que están ya conectados vía Zoom y algunos desde el interior del país que tienen, bueno, muchas consultas para realizarte. Así que yo largo la primera porque el tiempo corre y vuela aquí en la radio. Vamos a viajar y vamos a querer conocer un poco al Gabriel Zurdo de los 17 años, de tu final de la secundaria, qué es lo que pasó, también por tu cabeza y también por tu corazón. Así los jóvenes comienzan a comprender la trayectoria. Pero antes tengo que recordar las redes. Es jóvenes.enacción. Recuerden que nos ven también por internet, por YouTube y por Twitch. Así que estamos ampliando las formas de comunicación más allá de la web. Bueno, Gabriel, viajamos en el tiempo.
17 años fue hace mucho. Y escuchando mi currículum, no hagan cuentas ni proporcionen respecto de la edad, porque van a darse cuenta de cuántos tengo.
No, es un detalle, es un detalle la edad.
Yo tuve la suerte de encontrarme un poco por casualidad en una escuela técnica, uh-huh. El ENET número 1, Otto Kraus, al que en esa época dábamos un examen para ingresar. Uh-huh. Y la perspectiva, cuando yo tenía 17 años, eran carreras tradicionales: electricidad, mecánica, construcciones, química. Pero tuve la suerte que cuando en cuarto año había que elegir, apareció computación, que era una especialidad nueva, totalmente novel. Y en ese momento los profesores, ante la falta de experiencia pedagógica, eran profesores de la Universidad de UBA, de Ingeniería. Con lo cual empecé programando en Pascal, Assembler, COBOL. Y definitivamente me encontré con una herramienta que me permitió, estando en una escuela técnica, en donde en origen yo lo que había hecho era aprender a soldar, errar, carpintería.
Bueno, todo eso te sirve ahora.
Todo me sirve, especial mi mujer, mi familia contentos. Pero, hubo un salto, un gap entre cuestiones totalmente físicas a la posibilidad de sumergirme en un mundo desconocido en ese momento, que no tiene mucho que ver con lo que hoy conocemos como la industria tecnológica y la digitalidad. Era una época casi saliendo de tarjetas perforadas. Pero la motivación era tal que varios de nosotros salíamos de la escuela e íbamos a hacer cursos de programación.
Wow.
Estábamos un poco entusiasmados.
En la vanguardia.
En la vanguardia, y trabajábamos para organismos como podría ser el INDEC hoy, procesando información después de hora, saliendo de la escuela. Con lo cual, yo les diría que en mi experiencia, la posibilidad de encontrarme de casualidad, porque yo no ingresé a esa escuela pensando que iba a haber una carrera de computación, me tocó, y la verdad que me apasioné. Definitivamente esa fue la circunstancia que luego me facilitó seguir una carrera técnica de licenciatura en informática. Pasé primero por la Universidad de Buenos Aires y Ingeniería en Sistemas. Colisioné con una cuestión coyuntural, que eran una sucesión de paros y de situaciones que no podíamos manejar, y terminé yéndome por algo que era lo que me motivaba en ese momento, me movilizaba, que era, yo necesitaba trabajar, progresar y ayudar en mi casa. En una familia en donde soy el primer estudiante universitario. Siempre cuento la anécdota. Mi abuela, una genovesa que vivía en La Boca, en Buenos Aires, como si viviera en Génova, hablando en genovés, cuando le dije, abuela, me anoté en la facultad, y me dijo, ¿y para qué? Si trabajo, podés tener enseguida. Y éramos una familia de pescadores que pescaban.
Era lo que se concebía en ese momento.
Una de las cosas que, bueno, charlábamos en la previa, es una demostración clara de que se puede, y que sobre todo, además de la capacidad técnica, el compromiso, la actitud, la suerte ayudando, la impronta por querer alcanzar un objetivo, siempre hay que ponerla arriba de la mesa. Después de eso inicié mi carrera trabajando en primer lugar en un banco, muy poquito tiempo. Y seguido de eso tuve otra vez suerte, un golpe totalmente de suerte. Me acuerdo que fue un día como estos de estos días de mucha lluvia, en donde llevé un currículum a última hora, de casualidad, cuando el currículum se llevaba en mano, Carmen.
Tal cual.
No se mandaba por mail, ni menos por WhatsApp. Ingresé a una firma que fue la predecesora de la que luego acompasó mi carrera. Y que, entre otras cosas, me enseñó inglés, cosa que yo no había estudiado. Me mandó de intercambio y me subió a un avión por primera vez. Esas cosas que quizás cuando uno tiene 18, 19, 20 años, hace un tiempo ya, donde no había ni redes sociales, ni WhatsApp, y una llamada de teléfono con la familia cada tanto cuando estaba en Cleveland, Ohio, por ejemplo, era un trámite, era un evento llamar de larga distancia, cuando uno tiene que estar juntando las monedas para que le alcance para todo. No era fácil, pero bueno, acá estamos.
Buenísimo. Nico, acércate para acá, ya tenemos la conexión vía Zoom con varios de los jóvenes. Ahora me voy a fijar, después se suma Diana también, Flor, que están acá. ¿Quién va a arrancar con la primera pregunta para hacerle a nuestro invitado de lujo, Gabriel Zurdo? A ver, Nico, acércate ahí. Ahí
vamos. Hola, Gabriel, buenas tardes. Me presento, soy Nicolás. Estudiante de ingeniería, matemática, física, ciencias en general. Y te hago una consulta típica del día a día. ¿Qué tan inseguro es el Bluetooth?
Nico, además de todo eso, portador de un monto importante, una cantidad importante de rulos, cosa que le daría envidia a cualquiera, así que felicitaciones por la carrera, por la actividad académica y por los rulos también,
Gracias.
El Bluetooth no es ni más ni menos seguro que el resto de la infraestructura tecnológica.
Hay una recomendación típica que es, siempre que no uses el Bluetooth, tratar de mantenerlo apagado.
Exactamente. Y yo, a nivel de paraguas, como cobertura para cualquier tipo de recurso, funcionalidad y tecnología, incorporen la siguiente frase o sentencia. La seguridad 100% no existe. Y la segunda es, esto es una película y no una foto. Definitivamente, y les doy un solo dato que acompaña lo que acabas de preguntar, Nico. Todos los años la industria tecnológica registra por mes unas entre 1.500 y 2.000 vulnerabilidades que se registran formalmente, que son Common Vulnerabilities and Exposure, CVE. La proyección, por ejemplo, para este año es que ese número va a escalar a unas 3.000 por mes. ¿Qué quiere decir esto? Que la industria libera productos, software y su contrapeso, la industria del ciberdelito, agrede a las tecnologías estabilizadas que pueden hacer que una tecnología como Bluetooth para determinada modalidad sea seguro y mañana, a partir de una vulnerabilidad, sea inseguro. Entonces, la recomendación paraguas es ser escépticos y tratar de custodiar lo que vos acabas de decir. Si no lo usás, apagalo. Lo otro importante a tener en cuenta es cuántos millones de personas hay en este momento usando Bluetooth. Vos podés ser un target para una agresión, excepto que sea dirigida, lo que se llama, por ejemplo, en el caso de un phishing, por cualquier medio, WhatsApp, por mail, por una red social, se llama spear phishing o phishing quirúrgico. Tiene que haber alguna razón o dato específico para que te agredan o te ataquen a vos. En general es mucho más fácil conseguir información por otro medio que por Bluetooth, precisamente por esto. La gente está incorporando el hecho de que cuando no lo usa, lo apaga.
¿Qué le queda a las personas que usan un reloj digital con el Bluetooth todo el día prendido? En particular, el Bluetooth funciona como si fuese un Wi-Fi pequeño. Entonces, ¿aplica lo mismo para el Wi-Fi?
Aplica lo mismo para Wi-Fi. Yo hace poquito mostramos en un programa de televisión, precisamente, un interceptor de señal. Si lo googlean lo van a encontrar. Se llama Flipper Zero.
Sí,
¿lo conocen?
Sí, es conocido.
Bueno, es un clásico ejemplo de cómo se pueden intervenir señales de un control remoto de la tele, de una un mecanismo FEDE exacto de apertura, cierre y conexión de una alarma de un auto, de un wireless o de una señal de una cámara wireless.
Sí, tengo entendido también que puede inhibir señales.
Claro, los métodos, hay un abanico de métodos. Cuando, por ejemplo, el presidente de turno se desplaza, el equipo de seguridad que lo custodia lleva inhibidores para precisamente inhibir, valga la redundancia, las señales que faciliten la comunicación de algún grupo hostil que lo quiera agredir. Lo mismo pasa en establecimientos carcelarios. En estos días se está hablando a partir de la situación en Rosario, pero a nivel mundial, en las bóvedas de los bancos o en algunas zonas donde se manejan valores, hay de distinto alcance y potencia, hay elementos que permiten inhibir, es decir, interrumpir la señal, y otros que permiten leer, copiar y clonar. Entonces, en ese abanico, el problema es que hoy podés comprarlo por internet, no es para darle idea a nadie, pero a medida que va avanzando la tecnología, los precios bajan, el stock aumenta y la disponibilidad de shipping, de envío, cada vez es más cómoda. Entonces, es como recomendación en general para los que manejan, los delitos en donde se emplea un inhibidor o un interceptor de señal, se dan en lugares de acceso público masivo, un estacionamiento, un supermercado, un shopping, un estacionamiento público. Prestar mucha atención cuando activamos la señal y no suena, ¿no? Prestar atención cuando, por ejemplo, abrimos y cerramos un garage, lo mismo, ¿eh? La señal, el pitido de apertura y de cierre, que son distintos, tienen un correlato con esta necesidad. Lamentablemente los recursos de ciberinteligencia, que se trata de estos, como dije, cada vez están más a la mano, bajan los precios y están disponibles, llegan fácilmente a nosotros. En algunos países, de hecho, están prohibidos.
O sea, vos me decís que no solo pueden inhibir la arma del auto, sino que pueden copiarla.
Sí.
Y después yo me voy, entro al supermercado y ahí me roban el auto.
Claro.
Puede llegar a pasar.
Exactamente,
ahí.
Y en algunos casos hasta pueden encenderlo, pueden arrancarlo.
Claro. ¿Eh? ¿Y el tema de las tarjetas de crédito y esas cosas, tienen posibilidades con eso? O...
Bueno, de hecho nosotros después con gusto les alcanzamos un par de videos de pruebas que hacemos en nuestro laboratorio. El mismo tipo de recurso, Fede, se usa para, por ejemplo, copiar tarjetas de acceso. Les voy a mostrar la de mi oficina, que la clonamos, la de varios en la oficina, que son las tarjetas chip comunes, ¿eh?
Sí.
Las pulseras que se usan, por ejemplo, para los gimnasios. O botones magnéticos que se usan en algunos edificios para abrir y cerrar puertas. Todo eso es factible de ser interceptado, copiado y clonado. La dificultad a veces es operativa. Por ejemplo, en algunos modelos de autos, vos con un interceptor de señal, por ejemplo Flipper, lees la señal y la copias, pero solo lo podés hacer una vez, ¿no? Entonces, en general, ese tipo de recursos atacan señales de las que se llaman RFID y NFC, Near Field Communication.
Se usan también en celulares.
Sí, también, con celulares. La diferencia, volviendo a lo que preguntaba Fede, es que, por ejemplo, para las tarjetas de crédito y los POS, al tener un intercambio de datos y comunicación, por suerte y afortunadamente hoy es más difícil clonar una tarjeta de crédito, porque le han agregado inteligencia a la comunicación para que, digamos, haya un ID embebido y sea que sea dinámico. El ejemplo es este: en la tarjeta de crédito tienen los 16 números de la tarjeta de crédito, el nombre del titular, la fecha de vencimiento, y cuando le dan vuelta el código de seguridad tiene 3 dígitos. Están viniendo tarjetas de crédito que ese código de 3 dígitos, en lugar de estar impreso, es dinámico. Es una mini, micro pantallita LED que itera cada minuto como un token bancario, que hace cada vez más difícil que sea copiada o clonada la tarjeta. Ahora, sepan también, por cierto, esto respecto a lo que preguntaba Bauti de los celulares. Hagan la cuenta, los que nos escuchan todos, ¿cuántas tarjetas de crédito tienen precargadas en sus teléfonos celulares? Entonces, ahí se multiplexa el riesgo. Cuando les roban el celular, en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, AMBA, se roban aproximadamente entre 9.000 y 10.000 teléfonos por día. A nivel nacional son entre 17 y 18.000. Son estadísticas nuestras, no oficiales, porque no hay oficiales. No solo interesa la terminal física, o sea, el aparato, sino los contenidos que tienen que ver con las billeteras precargadas, o sea, las billeteras en donde ustedes están logueados permanentemente, y los datos de las tarjetas de crédito, entendiendo también que las tarjetas de crédito son fácilmente clonables a partir de una foto con WhatsApp. Por eso en estos días salió una regulación nueva, no sé si lo leyeron, que cuando van a un lugar a pagar con tarjeta de crédito, en lugar de que se lleven su plástico, les tienen que traer el POS y ustedes pagar a la vista. Estadísticamente, por lo que preguntaba Fede, los delitos, el fraude con tarjeta de crédito, que asciende a nivel global a 34.000 millones de dólares por año, se ejecutaba en dos situaciones típicas. Gastronomía, vamos a un restaurante a comer todos juntos después de acá, hay un montón de gente, no quiere decir que hagan esto los mozos, ¿no? Sí. Pero
la probabilidad de que esto ocurra cuando perdemos de vista la tarjeta es alta. Se la llevan y a la media hora, mientras toman el postre y café, les traen la tarjeta. Una foto en WhatsApp, suficiente. El otro es estaciones de servicio. Cuando estamos de paso en una ruta, vamos a Lobos, vamos a Peguajó, vamos por trabajo a Mar del Plata, a donde sea, parás a cargar nafta. Cuando te das cuenta que te clonaron la tarjeta, es bastante poco probable que vuelvas a reclamar. Esas son las dos instancias típicas de delitos de cercanía. La no cercanía o tarjeta no presente habla de el robo de celulares y lo que conocemos como skimming, que es la técnica de capturar en un cajero automático o en un portal web los datos de la tarjeta de crédito y luego utilizarlas para hacer una compra en su nombre. En una prueba que hicimos nosotros haciendo inteligencia, investigando para prevenir al público de nuestros clientes, en un portal en dark web de muchos que hay, compramos 1,000,000 de tarjetas de crédito robadas de distintos países. Nos salía la oferta $1,000 y tenía una garantía de entre el 25 y el 28%. Esto quiere decir que hay un mercado negro que cuando le llega a una, y paso de a las recomendaciones y a que traten de estar lo más atentos posible, porque esto pasa todo el tiempo, le llega hoy por distintos frentes. Hoy hay tres frentes clave: WhatsApp, mail y mensaje directo de redes, una oferta de trabajo remoto súper beneficiosa, ganen en moneda dura, completen este formulario, pero capacítense para acceder a la propuesta y pongan su tarjeta de crédito. La chance de que esa tarjeta de crédito sea utilizada posteriormente para un delito o para defraudarlos existe, no quiere decir que ocurra siempre. Entonces, de la misma manera que pasa esto, pasa con los home banking, pasa con las billeteras digitales, pasa con la industria cripto.
Hace poco hubo un hackeo en la verificación técnica vehicular, viste, en la BTV, y en la página web nunca te piden que pagues con crédito, vos vas a un pago fácil o lo pagas ahí en el lugar, y hackearon un link, o sea, pusieron un link que te mandaba a una página igual, pero pagabas ahí, y ahí te robaban todos los datos, claramente.
Bueno, las técnicas, Fede, las podríamos poner bajo otro paraguas, parecido a lo que estás describiendo, pero en una combinación que voy a tratar de resumir. Se llaman de identidad sintética. Lo que se utiliza son métodos de suplantación de identidad, clonación de sitios web o de apps que los usuarios descargan desde sitios no oficiales. ¿El problema cuál es? Que para la comisión de ese tipo de agresión, de delito, como el que describís para la BTV, nosotros identificamos en los últimos 24 meses 400 diferentes de hacer cosas parecidas, con argumentaciones y guiones diferentes. Netflix está impago, regulariza tu medio de pago, tu cuenta de home banking, Nico, acaba de ser accedida desde un punto en Colombia, que no es lo usual para tu geoposicionamiento satelital. Un mensaje en Instagram que dice: Flor, acabas de incumplir las normas de derechos de autor al subir una historia que contiene música que está protegida. Por favor, completa el siguiente descargo en caso de que no quieras que suspendamos tu cuenta. De lo contrario, vamos a dar de baja tu cuenta. Y ahí te aparece un...
En Facebook me pasó.
Total. Entonces, el problema es este. A ver, yo les pregunto. Nombre.
Diana.
Diana, ¿cuánto pagás de teléfono por mes, Diana? Seguramente te acordás de cuenta telefónica. ¿Cuánto pagás, Nico, de expensas en tu casa? ¿Cuánto pagás, Flor, de luz en tu casa? Ahora, ¿cuánto pagan de WhatsApp? ¿Cuánto pagan por Instagram? ¿Cuánto pagan por Facebook? ¿No suena extraño que las... hoy agarran el listado de las compañías más valiosas del planeta, el Fortune 500, que quieran? Las compañías más valiosas del planeta son las tecnológicas, no son más las petroleras, no son más los bancos. ¿Cuál es la mecánica por la cual un servicio que está incorporado a la vida social, laboral y todas las vidas que quieran, pasadas y futuras, no nos cobra.
Yo por eso te quería preguntar, Gaby. Vos antes en la previa me contaste que tratás de evitar las redes sociales, ¿no?
Sí.
Y ahora estás hablando de todas estas prácticas que tenés, como elegís cuando podés evitarlo, no conectarte a las redes de los aeropuertos porque pueden ser inseguras. Pero conectarte a cualquier cosa es vulnerarte. Como para no tener paranoia de no hacer nada. ¿Vos qué prácticas más o menos tratás de seguir siempre para darte seguridad?
Vamos a hacer esto. A los que están escuchando, que estaban conectados por Zoom, les voy a pedir que se vuelvan a conectar porque se cortó justo la conexión. Y Agustín tenía una pregunta para hacerte. Responde esto mientras, y después vamos a un corte musical y volvemos. Estamos con Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad, y la verdad que es un lujo. Y esto que vos decías a mí me pasó en Facebook con la página, que me decía como que hay toda una explicación, como que si no me la iban a dar de baja. Y Flor me dijo, no entres a ese link, porque me decía ingresar a un link. Así que es verdad todo lo que decías, pero ya le puedes responder.
Bauti, a ver, otro título, otro paraguas, higiene digital. Tenemos que mantener, lamentable ejemplo que voy a dar, ¿se acuerdan de la pandemia de COVID? ¿A qué nos acostumbramos? Lavarnos las manos, alcohol, barbijo, la distancia. Hay que hacer lo mismo desde el punto de vista del ejercicio de nuestra protección, no solo de la ciberseguridad como faceta activa, sino como prevención del ciberdelito y mantenimiento de nuestra privacidad. Una red en un aeropuerto, lugar si los hay de altísimo tránsito, o en un bar en la facultad, lugar si los hay de altísimo tránsito, no puede tener necesariamente las mismas condiciones de higiene que el de tu casa, en donde vos tenés como acotado el uso del recurso tecnológico, o de una empresa en donde hay una gestión permanente de limpieza, desintoxicación, de actualización de parches y demás. Entonces, vamos desde los lugares públicos, que si van a leer el diario o navegar en Instagram, ahora, si van a hacer una transferencia bancaria, si van a estar pagando servicios o haciendo trading de criptomonedas, no lo hagan desde un lugar cuasi público, ¿ok? También tengan cuidado, en algunos casos, la evolución de malware y de programas dañinos se calcula en 500.000 activos por día a nivel mundial. 500.000, no 100, no 50. Obviamente hay una cuestión probabilística, pero también hay una cuestión de proyección. A partir del momento que tenemos una conexión a internet, el universo que nos amenaza, sin volvernos paranoicos, es el mundo todo. Entonces, volviendo al caso de higiene, vamos a ir desde conectarnos a un wireless hasta tener cuidado con enchufar el cargador USB en un aeropuerto, porque hay malware que viaja por ahí. Lamentablemente, el decálogo de amenazas que aparecen todos los días habla de por qué la industria del ciberdelito, ya consolidada como una industria en el 2023, crece sin límite. Es decir, ¿hay menos o más bandas, les pregunto yo a ustedes, de ciberdelincuentes? ¿Qué creen? ¿Hay menos o más montos de rescate pagos por incidentes de ransomware? ¿Saben qué es ransomware?
Sí, es, corregime si me equivoco, es el tipo de malware que te pide un rescate. Normalmente lo pagan en criptomonedas para que sea más difícil de rastrear.
Exacto.
Y si no, comprometen la seguridad de los datos que tenés.
Primero te secuestran.
Claro. Hubo un incidente hace unos años muy grande que obviamente conocerás, el WannaCry. Claro.
WannaCry en Ucrania fue el primero en 2017 que caminó por las redes de las compañías globales y llegó hasta Latinoamérica y Argentina. Fue el disparador, el reconocible. Hoy, para que se den una idea respecto de esto que decís, Bauti, una banda organizada de ransomware, antes de la pandemia tenía estimativamente un promedio de 10 integrantes, hoy tiene más de 100. El año pasado, solo en Estados Unidos, 2023, se pagaron en términos de rescate de ransomware más de 1.100 millones de dólares. el daño por el ransomware, es decir, el daño por el lucro cesante, compañías que por tener los sistemas secuestrados, que el promedio es entre 7 y 9 días, no pueden operar, no pueden facturar, no pueden cobrar, es enorme, es mucho más. Escala, por ejemplo, la proyección, el año pasado fueron cerca de 30 mil millones de dólares a nivel mundial, por todo tipo de concepto, cuestiones legales de lucro cesante, incapacidad operativa, necesidad de rehabilitar o reconstituir infraestructura. Pues hay otro dato que ustedes, siendo estudiantes, van a poder comprender. Cuando entra un ransomware, que en general suele entrar a través de un mail, secuestra datos y sistemas, pide el rescate, como dice Bauti, te da un plazo que en general son 72 horas para que pagues. Si no lo haces, te da 72 horas más, pero te duplica el rescate. Lo que pasa es que las compañías intentan restaurar sus sistemas y sus datos desde el backup. Piensen algo sencillo. Imagínense si les pasa a ustedes. Para instalar el backup tienen que tener una máquina pelada, lista para recepcionar, para recibir el backup. Las empresas, los gobiernos, no suelen tener infraestructura ociosa para alojar un backup de millones de datos. Por eso apuntan ¿a qué? A servicios públicos, telefonía, prestaciones médicas, para que la gente patalee, al no tener la posibilidad técnica de replicar la enorme cantidad de servidores físicos y virtuales para alojar el backup. La presión del público hace que tiendan a pagar el rescate, cosa que no recomendamos.
En el PAMI pasó esto, ¿no?
Claro, exactamente. En Francia acaba de pasar, esta semana pasada, se filtraron los datos de la mitad de la población francesa, 33 millones de usuarios, de personas. ¿Y cómo pasó? A las dos prestadoras de salud más importantes de Francia, lo atacó el fabricante del software que las dos usan. Entonces, volviendo al punto, hay cada vez más bandas organizadas y hay cada vez más resultados a favor del ciberdelito. El presupuesto del gobierno norteamericano, presupuesto que está en proceso de autorizarse para el año que creo que empieza fiscal, el 1 de octubre, entre en las capacidades de ciberseguridad gubernamentales norteamericanas, militares y civiles, asciende a 27.500 millones de dólares. Estamos hablando de un país dominante, una potencia militar que está inmersa geopolíticamente en medio del conflicto con Oriente, Corea del Norte, China, Rusia, Irán, e interviene a través de la OTAN en conflictos como el de Ucrania-Rusia, Hamas-Israel. 27.500 millones de dólares es mucho dinero. Y entre otras cosas intenta proteger a los 2,6 millones de usuarios que denunciaron estafas virtuales en el 2023, y que no les vuelva a pasar, y la amenaza principal por parte de Oriente, que se constituye a la hora de atacar con tecnología la infraestructura de misión crítica. Hoy las hipótesis de guerra a partir de la utilización de tecnología pasa por cortar la luz, cortar internet, cortar las telecomunicaciones y afectar los lugares que generan, por ejemplo, en el invierno, calefacción, agua potable. Entonces, hoy el foco está puesto ahí. Todo indica que en los próximos años el ciberdelito va a seguir creciendo, no va a aminorar. Nuestra vida cada vez es más digital, no es menos digital. Viene 5G... viene internet satelital. Los argentinos estamos por arriba del promedio mundial de conexión a internet, que es de 6 horas 37 minutos. Nosotros estamos casi en 9 horas por día. Entonces, todo sugiere que la gimnasia que tenemos que tener es cada vez más intensa para estar a la defensiva y preparados para que no nos convirtamos en víctimas.
Tenemos uno de nuestros jóvenes, Agustín, que está conectado por Zoom, se presenta y tiene una pregunta para hacerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha?
A ver, ponte los auriculares.
Agustín, ¿cómo te va? Dale.
Hola, ¿se escucha?
Sí, sí, ahí te escuchamos.
Bueno, me presento a Agustín Sayer, estudiante de periodismo, y yo tengo dos preguntas para hacerte. La primera es en relación al tema de filtración de información, y volviendo un poco al tema de Bluetooth, ¿cómo funcionan en ese caso las VPN? Y la otra es, bueno, mencionaste la inteligencia en las tarjetas y no pude evitar notar, no puedo evitar que se me ocurra la irrupción de la inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿qué rol tiene la inteligencia artificial hoy en la ciberseguridad y qué rol piensa tener a futuro?
Dale, bueno, ¿cómo te va, Agustín? Gusto. Escúchame, a ver, Bluetooth y VPN. VPN es un escalón para preservar tu privacidad y seguridad de manera integral, es decir, siempre que uses una VPN, atendiendo también que hay VPNs free, algunas con alguna falla de seguridad, atentos con esto también, hay, como digo siempre, de manera llana, como los autos, distintas marcas, modelos, cilindrada de color. Lo mismo pasa con los recursos tecnológicos. Cuando hablamos de reconocimiento facial o de VPN, no es lo mismo una u otra, no andan todas igual ni todas bien. Es recomendable una VPN siempre que podamos, pero tiene que ver también con la dinámica de uso. Si vamos a estar gestionando transacciones financieras o valores o información confidencial, una VPN agrega protección. ¿Qué más me preguntaste? Repetime.
Por la inteligencia artificial, su rol actual en la ciberseguridad y qué rol se tiene pensado para a futuro.
Bien.
En el futuro.
A ver, inteligencia artificial, yo diría, es un capítulo aparte, por varios motivos. En primer lugar, ya estamos viendo, y cito una encuesta que hicimos sobre nuestros clientes responsables de ciberseguridad, y el 85% coincidió, Agustín, que en el último trimestre del 2023 muchos de los ataques, intentos de ataques que no necesariamente se concretaron, hagamos esta digresión, cuando decimos registramos tantos cientos de miles de ataques, un ataque es una intención de, no siempre afortunadamente, llegan a generar daño. Decía, el 85% de una muestra de cerca de 300 profesionales a los que les preguntamos coincidieron que por la factura de los intentos de ataque se evidencia que están motorizados o mejorada la factura, la construcción con herramientas de inteligencia artificial. Y voy a pasar a dar un par de ejemplos. Típicamente, cuando hablamos de phishing, y phishing implica presencia en el 45% de los casos donde hubo un dolo económico, cuando reciben un mail que dice: Agustín, tu cuenta de home banking 4832 papá está intentando ser accedida desde otro dispositivo, si no sos vos, entra en el link y actualiza. ¿Cuál era la medida más a la mano que teníamos antes cuando intentamos descubrir si era verdad o era mentira? Porque esto es lo otro que pasa. ¿Cuántas de estas cosas recibimos por día, por semana, por mes, por año? En nuestro cálculo, la gente dice que por lo menos recibe 7 intentos certeros de este tipo por año. Lo que están haciendo con inteligencia artificial es, le piden a ChatGPT, escribime un mail como si fueras un empleado del banco de la plaza, cuyo texto sea redactado como una si lo escribiera una persona argentina que vive en Río Cuarto, Córdoba. Antes, lo que teníamos como herramienta visual era que en general muchos de estos instrumentos de engaño eran generados en otros países o en inglés y luego traducidos al español. Entonces, en lugar de vos, decía de tú, o los acentos estaban al revés, o alguna palabra siempre daba el indicio de que era fake. Hoy con inteligencia artificial los delincuentes están precisando el slang, la adaptación y el modismo en la comunicación. Lo otro que está pasando, y esto es de la semana pasada, es un caso que es masivo, que es el secuestro de WhatsApp y el pedido de envío de dinero a partir de un argumento falaz que suele ser una emergencia, apela a la emoción, en general es de noche o de madrugada, me rompí la pierna.
Hackeo de las cuentas que piden plata.
Exactamente. Cuando eso ocurre, el delincuente que te secuestra a WhatsApp simulando ser del Ministerio o la Secretaría de Salud, diciendo: Agustín,
la vacuna del COVID.
La vacuna del COVID. La lista es, Carmen, enorme. Abre un paréntesis. Mucho cuidado con esto. Gente que cuenta en Instagram: me compré el iPhone 15 Pro Max. Y al otro día lo llaman y le dicen: hola, te hablamos de Apple. Sabemos que tenés un nuevo aparato. Vamos a verificar que la configuración de seguridad de tu teléfono nuevo esté que sea apropiada. Y le roban el código de instalación de WhatsApp o de la password de iCloud. Cierro paréntesis. Lo que estamos viendo, esto que afirmaba Agustín, es que están usando herramientas free de inteligencia artificial para que, una vez que secuestran WhatsApp con el código de la Secretaría de Salud, supuesto turno para la vacuna de COVID o la de dengue, lo que hacen es clonan la voz que sacan de los grupos de WhatsApp y le hacen decir a la víctima a la que le robaron: estoy en Colonia Carolla, volcamos con el auto, es urgente, por favor mándeme plata, me podés alcanzar. Y lo que nos sigue sorprendiendo es que la cuenta a la que aluden, en vez de ser la de Fede, es de John Travolta, y la gente deposita plata en la cuenta de John Travolta, aunque sabe que es el que tuvo el supuesto accidente, es Fede. Entonces, entre el 1 y el 2% de la gente termina depositando plata solo por las dudas de no quedarse con el remordimiento de no haber ayudado. Lo mismo pasa, Agustín, con otra cosa que también nos cuesta entender, que son los falsos delitos de sextortion, en donde esto suele ocurrir jueves, viernes, sábados, en horario de la noche o de la madrugada, y resulta que recibís un mail que dice: Agustín, instalamos un malware en tu dispositivo, sabemos que mirás porno, te grabamos, te tenemos filmado, tomamos control de tu micrófono y de tu cámara. Si no me depositas $2,500 en el link de la billetera que está acá abajo, vamos a mandarles a todos tu video. No hay ningún video, no hay porno, no hay nada. El secreto es este: las bandas que operan con este tipo de hostigamiento tienen la costumbre y la facilidad práctica de enviar 6 millones de mails por hora. Entonces, entre el 1 y el 2% de gente que por las dudas paga, es mucha plata. Entonces, la inteligencia artificial es, para cerrar la respuesta, Agustín, un acelerador, un combustible que está ayudando a este tipo de cosas, pero también está conspirando, y ustedes que son jóvenes y probablemente tengan hermanos menores, a situaciones que no son delitos económicos, pero que son importantes de poner arriba de la mesa. Uh-huh. Hay una costumbre.
Hay una pregunta acá que tiene para hacerte una de las jóvenes.
Dale, a ver, cierro esto. Hay una costumbre de los chicos con inteligencia artificial hoy, que está de moda en todo el país y en otros países, que consiste en tomar fotos de compañeritas de colegio y con inteligencia artificial desnudarlas y compartirlas por WhatsApp a manera de broma. Entonces, hay muy pocos métodos para prevenir si no es educando y concientizando a las escuelas, a los papás, a los chicos. Escucho.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Diana, estudiante para contador en la UBA. Mi consulta es con esto de los cuidados en las redes sociales, con exponer información sin intención. Por ejemplo, me fui de vacaciones, estás dando el indicio de que tu casa está sola. O vivo sola, me mudé, estás dando el indicio de que estás sola. o esas cosas que nosotros queremos compartir con los más cercanos, pero terminamos compartiendo con personas que no deberíamos. Esto, más que nada, ¿qué recaudo deberían tomar los padres con los chicos, que serían los más afectados con, bueno?
A ver, claramente, Diana, es un comportamiento contra natura de lo que propone la industria tecnológica. Esto de estar cada vez más conectado a más dispositivos y contar toda tu vida es a lo que nos estimulan todo el tiempo. La pulsión va por ahí. Ahora, por la cantidad de hechos y situaciones que vemos, como bien decías, lo tenemos tabulado. 60% de la gente en redes sociales, especialmente en Instagram y Facebook, pone su teléfono, lo regala. 30% dice en dónde trabaja. 22% dice en dónde vive. Y 20% cuenta tu punto. ¿A dónde, con quién, cuándo se va de vacaciones y cuándo vuelve? Este tipo de información, normalmente, cuando no existían las redes, quedaba circunscripta a un entorno de cercanía. Hoy vos no sabés quién está del otro lado. Y la cantidad enorme de nuevos tipos de delitos, upskirting, cyberflashing, trolling, en otra oportunidad se los cuento, se los abro, es enorme la cantidad de situaciones que se dan, de suplantación de identidad, de identidades sintéticas, se hacen pasar por tu banco, o vos facilitás desde una locación lejana el hecho de que engañen a alguien de tu familia cuando vos contás que estás en Mar de Cobo y llaman a tu casa o conectan a alguien cercano de tus integrantes de tu familia y le dicen, mira, Diana tuvo un accidente. Y elaboran un cuento del tío. Es otro fenómeno nuevo.
Tal cual. Te cuento que Ayelen, que está conectada desde Zoom, tiene una pregunta para hacerte. Rápido, Ayelen, porque vuela el tiempo y nos quedan 4 minutos de programa.
Hola, sí, soy Ayelen. Quería preguntar acerca de las medidas básicas de seguridad que deberíamos tener en cuenta para protegernos de los ciberataques. Ya hablamos de Bluetooth, las tarjetas de crédito y débito, pero imagino que hay más amenazas. Así que, ¿cuáles serían esas medidas?
¿Cómo te va, Yelén? Sí, las amenazas, hay muchas más amenazas y van a seguir evolucionando, como preguntó Agustín, esponsoreadas por recursos que están a la mano gratis, como la inteligencia artificial. Medidas básicas que son abarcativas de la conducta doméstica, profesional, y que podemos compartir para arriba y para abajo en la familia, adultos mayores, abuelos, y para los chiquitos sobre todo. Primero, ejerciten. Lo primero que tenemos que hacer es participar en más programas como este. Información es saber. Si no sabemos, no nos podemos defender. En segundo lugar, ejerciten el escepticismo. Hoy es muy fácil ficcionar y clonar, como dijimos, una voz, un deepfake, hacernos pasar por las identidades sintéticas. Cada vez la comisión, la factura para un delito es más fácil y creíble. Entonces, ejerciten el escepticismo. Concreto, básico, no den clic en links que ustedes no hayan pedido, que tengan que ver con entregar datos filiatorios, facilitar usuario, password y token, o número de una tarjeta de crédito, o el acceso a una billetera. Es una medida básica la que voy a decir ahora. Como cuando éramos chicos decíamos el cambio de vía del tren, el método es el cambio de guía. Cuando incorporen esta norma, una máxima, cuando lo llamen por WhatsApp, por teléfono, les escriban por mail y les digan, Diana, tu cuenta, ta, 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 comunícate vos con tu banco, llama a tu oficial de cuenta y decile, perdóname, me están contactando para tal cosa. Siempre van a apelar a la emergencia, a la emocionalidad. Entonces, Ayelen, entre otras poquísimas cosas que podemos hacer, acceder a información, escepticismo, no dar clic en links que no pedimos, y mucho cuidado con aquellas cosas que, como preguntaba Diana, ustedes faciliten en redes sociales, como el ejemplo que di, me compré el teléfono y al otro día te llaman por teléfono. Tuvimos hace muy poquito un caso de una señora que se quejaba en Twitter porque no podía solucionar su tema con la tarjeta de crédito. Le escribieron desde un Twitter que tenía el logo y los colores del banco, le hicieron el cuento del tío, le sacaron todos los datos y le vaciaron la cuenta y le tomaron un préstamo. Entonces, la lista es inconmensurable, pero traten de pivotear sobre esas tres o cuatro medidas sencillas.
Lo último, que se nos está acabando el tiempo, vamos a tener que volver a invitarte.
Cuando quiera.
Con respecto a las adolescentes, acá este programa vienen alumnos secundarios, no hoy, pero sí en otros programas. ¿Qué consejos darías? Porque no tienen nada de conciencia, son sumamente irresponsables en su mayoría.
Gran tema para hacer un programa completo. Yo hablaba recién de la posibilidad de modificar con inteligencia artificial de manera muy rápida y fácil. Ciberbullying es un gran problema. El sexting es otro problema. La porno venganza también. Hay una lista enorme. Por ejemplo, en el Reino Unido el cyber flashing está penado por ley. O sea, yo te mando, Fede, fotos a vos con contenido erótico sin tu consentimiento, soy punible de procesarme penalmente. Es un delito. Entonces, desde eso hasta bandas organizadas que extorsionan a jovencitas, que cuando las vemos en Instagram son supermodelos, clonan su Instagram, clonan sus fotos, abren OnlyFans con la identidad de la persona que tiene el Instagram abierto y luego las extorsionan. Entonces, medidas básicas: no cuenten, como preguntaba Diana, toda su vida en redes, tengan perfiles cerrados, mucho cuidado con a quién aceptan de contacto y, por sobre todas las cosas, si pasa algo, guarden captura de pantalla y siempre, pero siempre, denuncien.
Tal cual. Muchísimas gracias, Gabriel. Vamos a tener que volver a invitarte porque ha sido sumamente valiosa toda la información. Y bueno, terminamos el programa sabiendo que el jueves que viene nos volvemos a encontrar aquí a las 20 horas en Radio Cultura, y que pueden ver el video de este programa en YouTube. Así que bueno, toda la información que tan valiosa se puede seguir difundiendo. Con un aplauso terminamos el programa con Gabriel Zurdo, un capo en ciberseguridad.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.